Radio Francia Internacional. Enfoque.
Justo en el medio de las elecciones legislativas francesas, los británicos también irán a las urnas. Se trata igualmente de legislativas anticipadas, pero con una sola vuelta. Los sondeos anticipan una fuerte victoria de la oposición laborista. Sin embargo, vuelve a hacer ruido el discurso anti-inmigración de Nigel Farage, el gran promotor del Brexit. Nuestro corresponsal Daniel Postigo fue a Boston, la ciudad más anti-Unión Europea del Reino.
Boston es una ciudad de 35.000 habitantes al este de Inglaterra y es la ciudad más brexitera del Reino Unido. El 75% votó Brexit en 2016. Ahora está calando de nuevo el mensaje de Nigel Farage y su partido, Reform UK, tercero en las encuestas a solo 2 puntos de los conservadores, a los que está quitando votantes con un mensaje anti-inmigración, el mismo del Brexit. David Street votó Brexit y cree que fue un error, pero es seguidor de Farage.
I think he's great.
Es un tipo magnífico, pero no creo que pueda dirigir el país. Es un gran orador y lo que dice tiene mucho sentido, pero va demasiado lejos. A veces sus posicionamientos son demasiado duros. Dice lo que nadie se atreve a decir. Lo tachan de racista, pero no lo es. Simplemente se da cuenta de todo. Creo que hace falta un cambio.
Boston es una zona pobre donde hace años que no invierte el gobierno. El 26% de los bostonianos son inmigrantes.
Aquí la inmigración es muy grande, la estamos pasando mal. Viene mucha gente y no pasa nada. Hay que poner límites.
También Adrian Pocklington votó Brexit.
En las últimas elecciones consiguieron muchos votos, pero solo un escaño en el Parlamento. En más de 600 escaños solo consiguieron uno, alguien que fue apartado e ignorado.
Los porcentajes de voto no se traducen en escaños por el particular sistema electoral británico. Steve Riding, inglés, está de visita a Boston con su esposa y cree que Farage está intentando conseguir lo mismo que con el Brexit.
Solo espero que la gente se dé cuenta de que es alguien con poco talento y que es un estafador.
Asegura que engaña a la gente.
Farage tiene la residencia en Bélgica, tiene nacionalidad belga y también consiguió la nacionalidad alemana para sus hijos. La solicitó cuando se produjo el Brexit.
Por su parte, Mark Phillips, profesor del Boston College, cree que es fácil que llegue este mensaje.
Reform UK es una bandera o una pancarta para la gente a la que no le gustan los extranjeros. Y desafortunadamente, en un pueblo como este, tienen mucho que decir, porque la gente aquí está particularmente educada y culturizada. Y por desgracia, es más fácil izar su bandera.
Desde Londres, Daniel Postigo para Radio Francia Internacional.
Escuche su noticiero en rfi.com o en la aplicación RFI Pure Radio, Pure Radio.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Francia va a las urnas, elecciones legislativas anticipadas este domingo con 2 grandes bloques políticos que se enfrentan. La extrema derecha favorita por un lado y la unión de las izquierdas por el otro. Y en el medio, la alianza centrista del presidente Macron intenta sobrevivir de cara a la segunda ronda. Asbel López conversó con una de sus diputadas.
Eleonore Cahuá es diputada saliente por los ciudadanos franceses establecidos en América Latina y el Caribe. También es candidata a la reelección por la mayoría presidencial. Esta es, de hecho, su tercera campaña. Para ella también fue una sorpresa que el presidente Macron convocara elecciones legislativas anticipadas tras la humillante derrota que sufrió su partido en las pasadas elecciones europeas. Nuestra primera pregunta fue justamente cómo vivió ella la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional.
Obviamente para mí fue un choque, y el choque más grande fue que llegara tan fuerte la extrema derecha en esas elecciones. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando me entero de la declaración del presidente de la República? O sea que estuve muy sorprendida y obviamente fue una decisión que tardé un poco en entender.
Y ya la entendió, porque muchos no entienden. No estaba obligado el presidente a convocar elecciones, había dicho que no lo iba a hacer. ¿Hay alguna explicación para usted?
Sí, yo, como le decía, tardé en entenderla, pero la he entendido, y la he entendido sobre todo cuando he visto la reacción de los republicanos y sobre todo la reacción de Éric Ciotti. Lo que hay que tener en mente es que Éric Ciotti es el presidente de los republicanos, del grupo republicano en la Asamblea Nacional desde hace 2 años, y ellos tienen 2 años amenazando al gobierno de tener una moción de censura, o sea, de censurar al gobierno, lo que entrenaría también una disolución de la Asamblea. Él había amenazado de nuevo que eso iba a tener lugar en el otoño, y el presidente Macron, en vez de que sufrir esa decisión, prefirió tomar, adelantarse, hacerlo ahora, justo después de un voto popular, tomando también acto de la decisión de los franceses en las urnas, y hacer algo que obviamente es complejo, complicado, pesado para todos, pero que parece que era ineluctable.
Si el presidente Macron hubiera llegado con una mayoría amplia, no estaríamos en este problema. Realmente es un problema de ustedes, de la mayoría.
Yo pienso que buscando las responsabilidades se encuentran en todas partes, y yo pienso que hay una parte de responsabilidad que definitivamente se encuentra en la mayoría, pero también hay una parte de la responsabilidad muy grande que reside en el comportamiento totalmente irresponsable de la Francia insumisa, y no digo de todos los partidos de izquierda ni mucho menos, pero de la Francia insumisa y de los otros partidos que simplemente la han seguido en la Asamblea Nacional y que han soportado su comportamiento inaceptable y que hasta el último minuto no se quisieron separar de esa formación que era la NUPES y que ahora han vuelto a formar una forma de NUPES bis, y también obviamente de el Rassemblement National, que poco a poco frente a estos comportamientos ha subido. Entonces, responsabilidades se encuentran en todas partes. Yo pienso que la situación, de lo que entiendo, era ineluctable, y lo importante también es volver a darle la palabra a los franceses. Ahora todos tenemos que ser responsables y todos tenemos que responder de manera responsable para decir qué Francia queremos.
Es su tercera campaña.
Ni me lo diga, ni me lo cuente.
Si tiene ánimo para otra vez.
Mire.
Qué fuerza.
Mire, la verdad es que yo estoy convencida de lo que estoy haciendo y de la importancia que tiene defender a los franceses que viven en América Latina y en el Caribe. Es una región del mundo donde las comunidades francesas tradicionalmente se han sentido poco representadas. Yo soy franco-latinoamericana, crecida en el Caribe, con familia en Brasil, con amigos en todas partes, en todo el continente, y me doy cuenta de ese déficit de atención del que sufríamos. Y desde los 2 años que llevaba en la Asamblea, nunca se había hablado tanto de América Latina. Yo creo que eso es importante, no solo para mí, no solo para ellos, pero para todo el mundo y para el multilateralismo en general y el rol que Francia y Europa entienden tener en la escena internacional.
¿En qué consiste su campaña?
Bueno, primero, una campaña son cosas muy prácticas, o sea, lo primero es depositar su candidatura, hacer toda la propaganda oficial, es decir, el boletín, y luego obviamente estoy contactando a todas las personas que he ayudado, y son muchas en estos últimos años, con las que he trabajado, con las que he construido proyectos. Era, porque ahora todo eso está suspendido evidentemente, pero era administradora de la AFD, de la Agencia Francesa de Desarrollo, que tiene muchos proyectos en nuestro continente, también administradora de Business France, y también he ayudado mucho a los emprendedores en nuestro continente. Entonces, todo eso son, digamos, ahora personas que están dispuestas a ayudarme, que me han mandado mensajes espontáneos de amistad, de ánimos, y con todos esos ánimos, pues obviamente uno tiene la fuerza de hacer una tercera campaña.
¿Tiene al presidente Macron en su afiche? Porque algunos candidatos no han querido ponerlo, piensan que es mejor de lejitos con el presidente Macron.
Mire, yo sé que eso ha sido un tema público. Yo no tenía al presidente Macron en mi afiche el año pasado, no porque lo reniegue ni muchísimo menos, pero porque pienso realmente que esta es una elección para los franceses de América Latina y del Caribe. Es una elección nacional, es cierto, pero es una elección también y sobre todo local para esos franceses, esas comunidades que yo represento. Y si nos ponemos en el nivel nacional, uno se da cuenta de lo que se están definiendo son 3 bloques importantes, o sea, un bloque de izquierda, que desgraciadamente es de nuevo un bloque que está dominado por la Francia insumisa, y que eso simplemente a mí no me parece aceptable, porque los he visto durante 2 años en la Asamblea Nacional, sus actuamientos, su irresponsabilidad. un bloque de derecha que se ha vuelto un bloque de extrema derecha con los anuncios, como le decía, de los republicanos de los últimos días, y un bloque central en el cual hay varias news de centro.
Matices,
exacto, varios matices de centro, en el cual yo siempre me he encontrado, pero yo siempre he sido muy libre y muy independiente, y no es porque el presidente Macron haya disuelto la asamblea. Eso es algo que tiene que ver con mi personalidad, con el hecho de que soy abogada, que siempre he tenido esa independencia muy anclada en mis valores y en mi personalidad.
Usted tiene toda la razón en cuanto a esa tripolaridad de la vida francesa, y el presidente Macron no es el salvador de esta situación.
Yo no creo que haya un salvador, ni mucho menos. Yo pienso que tenemos que ser responsables cada uno individualmente. En una situación que es inédita, en la Quinta República, cada vez más uno tiene que votar por un político responsable. Y no es cierto que un diputado solo sirve en una coalición. Un diputado sirve con los proyectos que lleva, con las ideas que defiende. Yo, por ejemplo, soy una diputada del bloque central, de la mayoría presidencial, como se llamaba hasta hace unos días, pero eso no me impidió, por ejemplo, no votar la ley de migración, simplemente porque estaba en desacuerdo con la mayoría de los textos que contenía, y sobre todo con el hecho de que ni siquiera hubo debate sobre ese tema, que es un tema importante del que había que debatir. De la misma manera, hay temas que yo llevo a nivel personal de manera transpartidaria, como por ejemplo la protección de los océanos, y por eso justamente estaba en Costa Rica la semana pasada. O sea, yo creo que realmente cada vez más lo que importa es la personalidad y el programa de cada candidato, y por eso, a pesar de que esta situación sea compleja, de que cada elección obviamente sea recomenzar, estoy combativa y serena, confiada, porque tengo muchos combates que quiero llevar.
¿Usted cree que la gente escucha a Macron?
Sí, hay una forma de, bueno, cuando uno está en el poder durante mucho tiempo, de lo que aquí llaman l'usure du pouvoir, o sea, como que el poder...
Sí, la usura del poder.
La usura del poder, yo creo que hay una parte de eso, y pienso que es cierto y que hay que entenderlo. También pienso que Macron llegó con una idea muy innovadora, con mucha, mucha esperanza. Yo, por ejemplo, no estaba en política antes, no tenía, digamos, un pasado político, y me pareció extremadamente interesante esa propuesta de crear un bloque central, demócrata, de gente republicana, republicanas y demócratas que querían trabajar juntos. Creo que sigue siendo acertado. Creo que hay muchas cosas muy positivas que le han pasado a este país en estos últimos años, de las cuales quizás no se habla lo suficiente. Por ejemplo, cuando vemos después de la pandemia, de los países que más pudieron lograr volver a tasas de empleo, de actividad en la Unión Europea, pero en general Francia se salió bastante bien de todo ese periodo muy complicado a nivel mundial. Vemos también que en el concierto de las naciones, en este periodo extremadamente complicado, con muchos conflictos en todas partes, Francia también tiene un cierto liderazgo, como le decía, en algunos temas que a mí me interesan mucho, de medio ambiente y de protección de la Amazonia, de los océanos, etcétera. Pero creo que todas esas cosas no son la razón principal por la cual uno vota. O sea, el Rassemblement National, o sea, el partido de extrema derecha, quiso hacer de estas elecciones europeas una forma de plebiscito por o contra Macron, lo que luego llevó también a que se tuvieran esas consecuencias. Yo creo que todo ese conjunto de factores hace que estamos hoy en una situación en la que la palabra presidencial quizás no se oye de la misma manera, pero quizás eso no sea negativo. Yo creo que el presidencialismo francés también es algo que no es necesariamente lo ideal. Yo pienso que es importante que los parlamentarios tengamos poder y que haya una división importante de los poderes. Entonces no creo que haya que negar todo lo que se ha hecho, ni mucho menos, pero sí creo que es positivo que hayan diferentes fuerzas demócratas, no de extremas, que estén presentes.
Supongamos que el primer ministro, además primer ministro durante los Juegos Olímpicos, sea el señor Joan Bardella de la extrema derecha. ¿Es una catástrofe o ya usted ha comenzado como a tener en cuenta ese escenario que hasta hace nada parecía imposible, pero ahora es cada vez más posible según las encuestas?
Sí, bueno, para mí ese es un escenario realmente una pesadilla, y yo pienso que por eso, antes de un voto, nada está escrito por adelantado, y por eso, a pesar de que es la tercera vez que me presento y a pesar de que las dos últimas veces gané fácilmente, voy a echar toda la lucha en esta elección, y espero que todos los colegas, digamos, de ese bloque central ampliado, incluso de otros partidos, pero que quieran trabajar juntos y que tengan una visión que no sea una visión extremista, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, trabajen también por su reelección, porque creo que es muy importante que haya un contrapeso. En todo caso, primero que no pase, y si pasara, que haya un contrapeso muy fuerte para que no dure, porque eso es de verdad lo peor que le pudiera pasar a este país.
Y si tuviéramos que resumir un argumento para no solamente los franceses en el extranjero, en América Latina, sino aquí mismo, ¿cuál sería ese argumento o sus principales argumentos?
Sí, yo pienso que realmente con relación a los electores del Frente Nacional, perdón, del Rassemblement Nacional, los electores de extrema derecha, no hay que diabolizarlos, obviamente son ciudadanos, los cruzamos en la calle, 40% casi de los franceses que votaron por esas ideas. Yo creo que lo que hay es que combatir las ideas, y lo que yo he visto en 2 años trabajando con diputados de todos, de todos los partidos, pero también con algunos diputados de la extrema derecha, es que no están presentes, no trabajan, van a soluciones de facilidad, prefieren no hablar, no tomar posiciones y esperar que todo el circo, toda la agitación de la extrema izquierda se reporte sobre ellos, porque eso es lo que está pasando. O sea, como le decía, el poder usa. Hay cosas también, hay errores que se han podido cometer dentro de esta mayoría, no es fácil gobernar durante 7 años. Obviamente que hay cosas que no se hicieron de la mejor manera, aunque yo pienso que hay muchas más de lo que uno piensa que sí se hicieron bien, y la única oposición, digamos, que aparece como responsable, es ellos. Entonces yo creo que hay que combatir con toda la fuerza y decir que, uno, no trabajan; dos, sus ideas no son sostenibles, porque uno no puede prometer a la vez que la economía vaya bien y volver al retiro a los 60 años y al mismo tiempo cerrar doblemente las fronteras. O sea, es que no tienen peso, no tienen sentido. Y yo creo que ese argumento de la gente que dice, bueno, nunca han estado en el poder, vamos a intentarlos y veremos qué pasa, es de verdad algo que puede ser extremadamente peligroso, porque la llegada de partidos populistas al poder puede tardar mucho tiempo en repararse. O sea, lo que eso hace a nivel de derechos de las mujeres, lo que eso hace a nivel de derechos de las minorías, lo que eso hace a nivel de economía, o sea, hay muchísimas cosas que después pueden tardar mucho tiempo en volver a mejorarse.
Leonor Cava, muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted, hasta pronto.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.